Lucía, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Vamos a meternos en este mundo tan complejo, pero tan complejo, que es el... Bueno, y después, ¿qué hacemos con todo esto, no?
Sí.
Cuando llega el momento de las divisiones de bienes, herencias, ya no están los padres o las personas que eran titulares de los bienes, por importantes que sean, ¿no? Porque hay casos donde, bueno, han sido emblemáticos, donde... recientemente, bueno, hay un caso que fue, digamos, el punto de partida de esta historia de meternos de lleno en este tema, que me gustaría que lo recuerdes, ¿no? Que fue, bueno, tras el fallecimiento de Carlos Páez Vilaró, sí. un emblema de la cultura uruguaya, como ya hemos dicho muchas veces, artista plástico, la camiseta uruguaya tiene el sol de Carlos Páez Vilaró, bueno, Casa Pueblo es un atractivo global, mundial, corazón de todo lo que tiene que ver con el este del país, donde, bueno, hay bienes realmente muy importantes, allí hay mucho dinero, y, bueno, Carlos Páez Vilaró murió y dejó su testamento.
Es verdad, y en el testamento él se casó dos veces. Dejó a la encargada de la administración a su última esposa, uh-huh. La viuda, que es Annette Husen, pues alemana. Ella se dispuso, ¿verdad?, que ella se encargue de la administración, y bueno, hace pocos días se conoció, ¿verdad?, que ella dispuso rever la gestión de Casa Pueblo, ver qué hacer con Casa Pueblo y ver lo que hay allí dentro, un montón de obras de sus hijos y demás, qué pasarán a ocupar, qué lugar pasarán a ocupar ahora. Y a partir de ahí surgió esta polémica que fue de público conocimiento.
Exactamente, vamos a recordar que Páez Vilaró tiene 6 hijos, con Madelón Rodríguez y otros 3 con la alemana Hirsen, que es la directora general de Casa Pueblo, y que, bueno, ella quedó determinada por Páez Vilaró como, por disposición testamentaria, como la directora general de Casa Pueblo, y tiene la última palabra en cuanto a administrar el lugar, ¿no?
Exacto. Allí Ago Páez, una de sus hijas, denunció que le notificaron que debía abandonar Casa Pueblo. Ella denunció un desalojo y que debía retirar sus pertenencias, además de todas las obras de arte, cuadros y demás que tiene allí en su taller. Y en este caso lo que se hizo conocimiento porque apeló a esta denuncia a través de las redes sociales y a recolectar firmas para en contra de esta disposición.
Sí, ya dijo que la estaban desalojando directamente,
sí que,
¿no?
Exacto, exactamente. Pero... es un comunicado de Casa Pueblo a través de la web, donde allí se anunciaba que los hijos del artista van a tener un lugar para difundir sus obras. Lo que sí se sostiene es que ella no está siendo desalojada porque ella no vive allí. Tanto lo dijo su abogado, Daniel Domínguez, lo dijo en algunas declaraciones, como también abogados que pudimos consultar que nos dieron su opinión al respecto. Y en este caso, claro, tanto las obras de ella como Sebastián Páez, otro de los hijos, van a estar allí en Casa Pueblo, van a poder ser expuestas en un taller en particular.
Ahí está, la abogada Natalia Pérez dijo que no está mal cómo se está actuando porque Ago tiene su parte que le corresponde legalmente, y al haber una disposición testamentaria donde la administradora lo está haciendo de forma legal porque puede administrar y decidir qué hacer. Lo que no se puede es violar la parte que le corresponde a cada uno. Entiende la experta que no se está haciendo un desalojo porque ella no vive ahí. Sería solo retirar cosas.
Exacto.
Bueno, estamos en el contexto fundamental. Cuando estamos hablando de Casa Pueblo, tú me decías que Julio Villamide, asesor inmobiliario, para tener una idea de lo que estamos hablando, sí. Bueno, decía que Casa Pueblo tiene un valor de $3,000 el metro cuadrado.
Exacto.
¿No?
Él dispuso o estimó esa cifra teniendo en cuenta la ubicación, el predio que tiene allí, que es una propiedad usada y que tiene actualmente 72 apartamentos que se alquilan, ¿verdad? Que está a disposición, claro, para poder allí disfrutar de esa, claro, de
13
esa zona.
13 plantas, 4 estrellas. Estamos hablando
de
mucho, de restaurante, piscina, bar, en fin, una maravilla. Es mucho dinero, es algo muy grande. Así que vamos a ver. Pero vamos al punto concreto, entonces. De concreto, es un abanico grande de posibilidades, ¿no? Pero, ¿qué recomiendan los abogados? Porque tomemos como referencia este caso emblemático, que es el de Carlos Páez Vilaró, que dejó todo en un testamento, que más allá de toda la situación que se generó con Ago Páez, esas diferencias y el dolor que a ella le genera ciertas cosas, porque más allá del testamento y de los hechos en sí, está toda la parte afectiva, ¿no? Que genera una cantidad de cosas, o sea, lo que era de mi padre ya no es de mi padre, lo maneja la mujer de mi padre, ¿no?
Exacto.
En este caso, y por todo lo demás que pueda ocurrir. ¿Qué recomiendan los abogados?
Sí, los especialistas a los que consultamos recomiendan que toda persona que tenga un bien, ya sea por más casa pequeña que sea, no tiene que ser una gran propiedad.
No tiene que ser casa pueblo, no tiene que valer millones y millones de dólares.
Por supuesto que no. Lo que se recomienda es que se redacte la voluntad para evitar cualquier tipo de diferencia. Lo puede hacer a cualquier persona mayor de edad. Luego, a los 18 años, ya puede comenzar a redactar su testamento, asesorado con un especialista, con un abogado, también con un escribano, puede ser, y se lo puede modificar todas las veces que desee para expresar entonces la voluntad de a quién le dejo X bien, determinado bien, para evitar luego diferencias que igualmente suelen haber.
Bueno, ¿qué decía de las sucesiones?
En este caso, claro, una de las abogadas que consultamos, Natalia Pérez, explicó que existen dos tipos de sucesiones.
Ahí está.
Testada bien. O intestada, es decir, con o sin testamento. Cuando no tiene testamento, se aplica el Código Civil, es decir, si la persona no deja un testamento por escrito. Uh-huh. Y en el caso de la testada, cuando hay muchos bienes, se recomienda entonces dejar el testamento para establecer, para la fecha en la que fallece esa persona, quién va a administrar, como decíamos, determinado bien.
Un ejemplo, por ejemplo. A ver.
Un ejemplo. Dos hermanos van a heredar una casa y no se ponen de acuerdo. Bien. Se recomienda que esa casa vaya a remate para luego hacer una tasación y decir que dividir en partes iguales, luego de pagarle al tasador y otros gastos judiciales que siempre hay, claro. Y se reparte mitad para cada uno luego de cubrir todos los gastos.
Así que si no se ponen de acuerdo, lo mejor es, ya está.
Exacto, los abogados siempre recomiendan que la casa vaya a remate y luego dividir el costo.
Bueno, ¿y cómo? ¿Qué otras opciones tenemos?
Bien, cuando cualquiera de las personas interesadas, ya sea el cónyuge o los hijos, pueden solicitar la apertura de la sucesión, que es todo el trámite de qué se hace con un bien, con un auto, con una casa, con un campo, puede ser también. Pero claro, hay que declarar los bienes y ahí todas las personas, todas las familias, es decir, el cónyuge y los hijos deben firmar. Porque todos son herederos y ahí es cuando comienza el problema, no todos se ponen de acuerdo para firmar.
Ajá.
Y si alguno, por ejemplo, no se encuentra en el país o no quiere iniciar la sucesión, hay que intimarlo para que acepte o repudie la herencia. Si la repudia, esa parte va para los demás, es decir, esa persona ya no cuenta dentro del testamento, o si no, si tiene hijos y un hijo o más, va para ellos.
Ajá. ¿Repudiar qué significa?
Repudiar, en este caso, es decir, que lo rechace.
Que lo rechaza. No estoy de acuerdo con esto.
Exacto. Se le intima para que exprese alguna voluntad. ¿Lo quiero o no lo quiero? Esa persona, por ejemplo, si se encuentra en el exterior y no lo quiere porque no puede venir, bien, se toma como que rechazó y se pasa a los hijos o, si no tiene, a los demás hermanos, por ejemplo.
Bien, tenemos un ejemplo, ¿no?
Sí, en este caso, nos comentaba la abogada un caso de hace unos 2 años aproximadamente donde fallecieron los padres, son 3 hermanos, uno vivía en el exterior y 2 en Montevideo. Estos 2 de Montevideo, uno es el cliente de ella, no tenían buena relación, no se llevaban bien. Uno se presenta entonces para la apertura de la sucesión porque tenían una casa en común, una propiedad de los padres, y se citó al hermano que vive en el exterior y se emplazó, o sea, se lo intimó para que también el otro hermano aceptara o repudiara o rechazara la herencia.
Ajá.
La aceptó, pero quería su parte monetaria. Pero claro, ellos no se ponían de acuerdo porque querían la casa, querían mantener la propiedad.
No la
querían vender porque tienen un sentimiento con esa propiedad. Entonces, bueno, lo que querían es que uno se quedara con la casa y compensar a los demás en dinero. Ajá. No se pusieron de acuerdo, estuvieron 2 años aproximadamente en disputa hasta que luego finalmente se vendió la casa y, es decir, fue a remate.
Fue a remate, pero ¿quién decidió que fuera a remate?
Es decir, entre ellos finalmente los abogados intervinieron. Ella con su cliente y los demás abogados se intervino que fuera remate y se repartiera en partes iguales el dinero entre los 3 hermanos.
Perfecto.
Podemos escuchar parte lo que nos comentó Natalia Pérez, esta abogada.
A ver. No es que se dan juicios entre hermanos, se complica la sucesión, que es distinto. No es que un hermano le da juicio al otro, sino que la sucesión se empieza a complicar y se tiene que empezar a intimar a las partes a que acepten, a que repudien, a que manifiesten algo. Y si hay problemas ahí, lo que normalmente normalmente hacen los lo que tenemos que hacer los abogados siempre cuando no hay una decisión de esas partes es, bueno, nadie se pone de acuerdo, vamos a pasar ese bien a remate. Una sucesión, vamos a hablar un ejemplo básico, una casa y un auto, te lleva casi un año y sin ningún conflicto, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, es o un hijo solo o son dos hermanos que se llevan divino, ya les lleva un año, porque vos, antes de presentar la sucesión, tenés que pedir información registrada en el registro de testamentos, que te demora más o menos entre 3-4 meses de información. Ahí ya perdiste un bastante tiempo. Después que se hace una publicación en el diario oficial, después que se hace la presentación de la declaratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Un año te lleva seguro.
Bueno, esto es lapidario, sí, ¿no? Porque, a ver, vamos a hablar claro. Muchas veces uno no quiere hablar de papá, mamá, no querés hablar en vida de esto, totalmente, porque vos no querés que se te muera tu ser querido, ¿de acuerdo? Nadie quiere, entonces evitás hablar del tema. Pero lo más inteligente es hablarlo.
Por supuesto.
Che, ¿qué va a pasar cuando...?
Y que haya, por lo pronto, un conceso.
Acá lo que dice la doctora es lapidario. Dos hermanos que se llevan divino, están de acuerdo en todo. Igual, un año dura la sucesión. Una casita y un auto, sí, un año. Es realmente complejo.
Ella, ¿no?, nos comentaba que lo que va del año, el 2017, abrió casos así similares, 15 casos, y solo ha podido resolver dos. Que fueron los más sencillos que tuvo, es decir, no tuvo complicaciones en este
caso. Era todo divino, se llevan bárbaro.
Todo divino, pero se da...
O sea, no siempre se arma lío.
Exacto. Y tuvo un 15 casos en lo que va, que ella es una abogada particular, es decir, tampoco tiene un gran estudio, es decir, 15 casos son un montón igual en el año, sí, y solo pudo resolver dos, es decir, que llegaron a su finalización.
En acuerdo, los demás tuvieron que recurrir a otras medidas.
Están en trámites, por ejemplo, si hay bienes, hay que tasar qué valor tienen, todo eso lleva a un proceso y muchos gastos, ¿verdad? Y desgaste emocional también.
Sí, bueno, la doctora Virginia Salvo, ¿no?
Sí.
¿Ella qué opina con
respecto? En este caso, Virginia Salvo nos comentó que lo que se utiliza ahora actualmente es la planificación sucesoria, es decir, planificar qué hacer. Las personas en vida entonces recurren a un abogado para dejar todo establecido al momento de morir, y hay diferentes herramientas legales donde se asesora al cliente para evitar los conflictos, para que los bienes vayan a la persona que se establece allí. La planificación sucesoria es común cuando hay empresas familiares, grandes empresas. Entonces sí, nos explicaba que el fundador tiene hijos, bien, pero hay uno que sí le interesa administrar un negocio, X negocio en particular, sí, pero los demás hijos no. Entonces, lo que se hace es la planificación sucesoria y que ese hijo reciba las acciones, el patrimonio de la empresa, y que los otros hijos reciban otros bienes para compensar, ¿verdad?, y se repartan entre ellos. Cuanto mayor es el patrimonio, más conflictos suelen haber, y se da y se ve a todos los niveles, según lo comentaba Salvo, y como decía anteriormente, son muy desgastantes,
sí,
cuanto más tiempo lleve, más costos aún, y los procesos son muy largos. Otra de las herramientas que existen dentro de la planificación sucesoria es el fideicomiso, que es otra opción y hay más costoso aún. El fiduciario, que es la persona que se encarga de llevar adelante este fideicomiso, es una persona de confianza, por ejemplo, del padre de una empresa, del dueño, a la que el cliente va a colocar los bienes bajo la titularidad de ese fiduciario. Puede ser un amigo, por ejemplo, un vecino, y a partir de ahí él va a ser quien cuide y vele por los bienes del cliente.
Claro.
Si los hijos y las familias tienen una relación aceptable, buena con esta persona, entonces estará todo normal y va a actuar junto con ellos cuidando los bienes. Pero muchas veces pasa que las intenciones de los familiares son otras, y bien, el cliente, en este caso el fiduciario, tiene que velar y actuar para la mejor calidad de todos estos bienes. Entonces, en conclusión, la planificación sucesoria es algo que se está trabajando, utilizando actualmente, principalmente para empresas, cuando hay muchos bienes, unas propiedades grandes y demás.
Claro, uno se imagina el campo, ¿no? Un campo,
exacto,
grande, que tanto se hablaba.
Donde hay ganado, donde hay una casa.
Que por
casa.
Ahí el campo, como una unidad, es competitivo.
Exacto.
Pero si después son tres hijos, ya en tres partes iguales ya no es tan competitivo. Entonces, pierde la fuerza del negocio, ¿no?
Bien. Vamos a escuchar a Virginia Salvo, que nos explicaba un poquito.
Lamentablemente se dan, sí, muchos conflictos sucesorios, hay muchísimos juicios de sucesión que son contenciosos, ¿no? Porque las sucesiones siempre se tienen que tramitar judicialmente, porque, bueno, así lo dice la ley. Incluso cuando no hay conflicto, bueno, para recibir los bienes de la persona fallecida uno tiene que hacer un proceso sucesorio. Y bueno, después de que se dicta la sentencia y demás, ahí se obtiene como el título de propiedad del bien que se recibe por sucesión. Esas son sucesiones voluntarias en las que no hay conflicto y demás. Pero bueno, también pasa que comienza un proceso sucesorio y surge un conflicto entre los hermanos o los herederos que sean. Y bueno, ahí los procesos sucesorios suelen llevar muchísimo tiempo, son mucho más desgastantes, por supuesto que también involucran muchos más costos económicos, porque bueno, cuanto más se extiende el proceso, más conflictos hay, también son más honorarios de abogados, más impuestos, etcétera, a veces para pagar.
Bueno, también se da conflicto en la etapa
de partición. ¿Qué es la etapa de partición? Es luego que se dicta sentencia y se dice cuáles son los herederos, sí, y qué bien va para cada uno. Hay que determinar quién se queda con qué, y esa es la etapa de partición. Desde una mesa, una bicicleta, es decir, quién se queda con qué. Y ahí sí se generan más conflictos aún, hay que recurrir a un escribano cuando hay acuerdo, o a un juicio directamente cuando no lo hay. Entonces, son juicios de partición y son más extensos aún, y como nos comentaba Salvo, muy desgastantes y que llevan un montón de tiempo en proceso. Sí. Que tienen casos en estudio, ella es del estudio Ferrer, que mínimo 5 años, pueden pasar a 10 años, casos muy largos.
Complicados,
complejos, y no nos quiso especificar alguno en común, porque en el país también conocidos como el de Carlos Páez Vilaró, hay un montón y están en trámite. Por otra parte, dialogamos también con Carlos Berlanchieri, también es abogado, nos explicó que el testamento puede ser abierto o cerrado. El abierto es el común, y el cerrado, que nos dijo que en 50 años de ejercicio, es un abogado que tiene 76 años aproximadamente, fue juez.
Respetable trayectoria, ¿no?
Sí, totalmente. Él nos comentó que el testamento cerrado solo tuvo uno en toda su trayectoria, y lo que se realiza es el que vemos en películas, por ejemplo, donde el testamento está cerrado, el escribano lo envuelve en un papel sellado con testigos antes que expresen esa voluntad, y se va a abrir en el momento del juzgado cuando fallece la persona. Y bueno, ahí se genera una gran expectativa. También se puede redactar, hay casos que, por ejemplo, si hay algún hijo no reconocido, figura en ese testamento también. Pero no es nada común y tiene
otro. Por eso hay tantas películas con este tema, ¿no? Porque es un escenario increíble. De repente se enteran, escuchando el testamento, que la familia es más grande de lo que se imaginaba.
Correcto.
Por ejemplo, ¿no?
Y nos explicó uno de los casos que tiene hace 3 años, que aún también no lo ha resuelto, que son 2 hermanos en el interior, uno de ellos pintor. Hay un inmueble muy importante, además de los cuadros, ¿verdad?, que es difícil de tasar el acervo cultural o un bien inmaterial como es el arte. Entonces allí intervienen los peritos y tasadores, que tienen un rol fundamental.
O sea, cuando hay un cuadro de por medio se complica más.
Exacto.
O menos, digamos, ¿no?
Un cuadro o libros o cualquier bien cultural. Lo fundamental en este caso es que se pongan de acuerdo estos hermanos, que al momento no lo han hecho. Entonces, como aún no hubo acuerdo, se está esperando que se tase el valor. Es decir, los peritos aún no determinaron cuánto es el valor de esos cuadros, de ese inmueble. Entonces, lo más difícil, como nos decía Berlanchieri, es tasar los bienes entonces del causante.
Porque hay que tasarlos.
Y sí, totalmente. Claro. Y bueno, y ahí hay que recurrir a expertos y todo eso genera un gran costo.
Bueno, ¿y qué recomienda el doctor Carlos Berlanchieri, que tiene una trayectoria de 50 años, ¿no?
Sí.
Algo sabe de esto, ¿no? También, al igual que Natalia Pérez y Virginia Salvo, ¿no? Pero él ya con unos años de trayectoria, unos cuantos.
Y también él fue juez, nos comentó toda su trayectoria en el interior. Él lo que recomienda, fue muy sincero, morir testado, es decir, con un testamento, y al momento de casarse, disolver la sociedad conyugal y casarse con capitulación.
¿Qué es? Testamento, disolver la sociedad conyugal y casarse con capitulación. A ver, ¿cómo es esto?
Sí, casarse con capitulación. Él nos comentaba que en nuestro país tenemos un régimen de los gananciales. Esto quiere decir que todo lo que ingresa a título oneroso, es decir, por parte cuando uno se casa, es decir, comparten desde una mesa a lo que sea con la otra persona.
Todos de los dos.
Esto es la sociedad conyugal.
Yo me caso y si no firmo un papel especial, todo es de los dos.
Todos de los dos, que es lo común, que es lo que se da acá en nuestro país. Pero él dice que las capitulaciones matrimoniales derogan esa forma de dividir los bienes. Y cada uno debería ir, antes de casarse, al escribano y determinar los bienes de cada uno para administrarlos con el régimen de los propios. Esto es propio de la persona y no ganancial, es decir, no de ambos. Así que que antes de casarse firmaron un documento donde esto es mío y es mío.
Y esto es tuyo, claro, claro.
Esta
de repente,
parte es tuya.
Por ejemplo, no sé, un casamiento. Yo bueno, yo ya me casé hace muchos años, ¿no? Pero uno se casa y tiene campos y la pareja, hombre o mujer, no tiene nada.
Exacto.
Por ejemplo, ¿no? O tengo una casita y él no o ella no. Entonces yo aclaro en este papel, bueno, la casa es mía.
Correcto, y si quiere vender algo, lo vende sin tener que consultarle al otro y que el otro tenga que firmar.
Bueno, esto supuestamente evitaría problemas.
Evitaría entonces problemas en gran parte, porque como nos comentaba, dice que de los 50% de las personas que se casan, sí, es decir, se divorcian. Es decir, esto evitaría un montón de problemas.
Claro.
Y entonces, lo que nos dijo, que el régimen actual, el ganancial, donde todos de todos, genera muchos problemas, y al casarse habría que disolver entonces la sociedad conyugal que se genera y hacer la repartición, al hacer esa repartición de bienes, genera el régimen de los propios, es decir, casarse con capitulación.
Uh-huh.
¿Bien?
Muy
así
bien.
Que a tenerlo en cuenta.
Es otra opción, ¿no? Cuando
es
te casas,
opción,
si tenés bienes, bueno, llegar a este acuerdo.
Correcto. Perfecto. Cuando, en el caso que fallecen las personas, el 50% siempre lo va a llevar el cónyuge, y el resto, por ejemplo, si tiene tres hijos, el resto del 50% se va, sí, a dividir en partes iguales.
Ajá.
Entre esos tres hijos. Y nos explicó que ya no existe la diferencia de hijos naturales o legítimos. En ese sentido, nos explicó que el país ha progresado. Es decir, ya no hay diferencias, ambos concurren igualmente al juzgado para recibir, ¿verdad?, el testamento o la herencia. Y también nos comentó que hay una parte en el testamento que se llama de libre disposición. Allí, uh-huh, la persona redacta lo que quiera, aparte de, es decir, siempre cumpliendo con los porcentajes que establece la ley.
Sí.
Allí cada uno, es decir, la persona determina qué, según la voluntad, lo que quiera para X personas, es decir, más allá del porcentaje, ¿sí?
Ajá,
es decir,
se puede hacer eso.
Se puede. Al final, hay una parte de libre disposición, dice que allí redactan lo que se les pasa por la cabeza. Ha leído cosas que, por ejemplo, desde un libro, desde X determinado libro en una biblioteca, bueno,
ese libro siempre le gustó a fulanito, es
va para él, y así con todo.
Bien, bien. ¿Qué dice? ¿Hablaste con él?
El diálogo que...
Obviamente, a ver si lo vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo.
Lo que se deje por testamento no puede agredir las legítimas. Y al no agredir las legítimas, cada parte lleva la porción que le corresponde, ¿no? Las sucesiones se dividen entre los hijos en tantas proporciones. Y sí, es un tema de proporciones. El 50% de los gananciales, por ejemplo, el 50% de los gananciales generalmente lo lleva el cónyuge subpartido, el que sobrevive al otro. La otra parte se reparte entre los hijos. Ahora ya no hay problema de hijos naturales, ya naturales son igual que los legítimos, ¿sí? Concurren perfectamente en la sucesión y participan de la sucesión. Hemos progresado, no hay duda. Yo he tenido casos en los cuales en distintas piezas del estudio estaban los herederos, porque no se querían ver entre ellos. Muchas veces son los de afuera los que crean en los problemas, ¿no? Siempre hay nueras, yernos.
¿Qué capítulo este, Nueras y yernos.
Exacto. Que son, bueno, unos miembros interesantes en el momento de haber una herencia. Él
en algunos
comentaba,
casos, ¿no? Algunos casos.
Exacto.
Sí. No, dice todo,
que,
no todo.
Que hay intereses de afuera que suelen generar más problemas. Él nos comentó un ejemplo que fue testigo en un velorio donde el hijo golpeó la tapa del ataúd del padre por diferencias con otros hermanos, pero principalmente por los intereses de un cuñado que andaba ahí en la vuelta revoloteando. Bien, entonces, sí, por una herencia, en este caso monetaria, económica, es decir, no había inmuebles, pero sí
había
mucho
plata
dinero
medio, había
de por
plata,
medio.
Claro.
Y él estuvo allí presente porque sabía que se iba a generar algún inconveniente. Entonces nos comentó esa anécdota, pero bien, el tema de terceras bien, personas que se pueden influir.
Que influyen, sí, también, ¿no? Bueno, en síntesis... por más que sea incómodo o sea doloroso, sí, es bueno hablar de estos temas en vida, ¿no?
Exactamente,
expresar bueno,
las voluntades en vida,
claro,
ponerse de acuerdo o bien, o llegar a un buen puerto.
Se pueden, sí, en el caso de que haya algún bien importante, que puede ser una propiedad, una casita,
sí,
afuera o algo por el estilo, está bueno hablarlo en vida, según dicen los abogados, los expertos, los que saben de esto, arreglar esto en vida.
Correcto.
Hablarlo y ponerse de acuerdo. Esto para vos, esto para vos, esto se reparte así, asá. Y no está nada mal que esto se hable, por más incómodo que sea, ¿no?
Exacto.
Por más triste. Bueno, muy bien, Lucía, muchas gracias, ¿eh?